baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Cristina, gracias por venir a tomar un café conmigo. No conozco tu trayectoria, solo sé que desde Salamanca, y de Salamanca hay dos cosas, el perfumerías Avenida y los jamones.
Sí, de momento no tengo nada que ver con ninguno de ellos.
Vaya por Dios.
Pero bueno, la verdad es que vivo en Valladolid, es donde estoy actualmente entrenando.
Vale, es que tú te ponías Salamanca de World.
Sí, efectivamente, sí. Soy de aquí, pero de Salamanca, y vengo a agachar algún ratillo, pero trabajar y demás allí en Valladolid.
Pues cuéntame, ¿cómo acabaste esto del mundo del básquet?
Pues, a ver, siempre yo he tenido bastantes inquietudes en este sector. Digamos que desde pequeña he jugado al baloncesto, hasta más o menos a los 15, 16 años más o menos. Y bueno, ahí como que me aparté un poco de todo este mundillo. Pero luego al final pues he acabado retomando por la parte de entrenador, que la verdad es que siempre me había llamado la atención, pero por otras actividades, vamos a decir, no he podido hacerlo en otros momentos. Entonces ahora ando con esa tarea.
¿Y qué diferencia hay entre jugar y entrenar?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Pues te diría que muchas y ninguna.
O sea, me queda claro.
Efectivamente. O sea, yo creo que cambia un poco la visión, porque estás mucho más a todo a la hora de, sobre todo, de organizar, de coordinar, de dirigir, y en la pista es como que solo tienes la visión de juego y ya está, lo que se te propone y un poco lo que vas desarrollando, la visión de juego que desarrollas durante pues tu carrera, pero en realidad yo creo que va un poco de la mano.
¿Crees que es útil haber jugado para ser entrenador, para entender al jugador en la situación?
Sí, yo creo que sí, yo creo que es vital saber. Sobre todo saber las situaciones que el jugador se puede encontrar, incluso el pensamiento que el jugador puede tener en ese momento. Yo creo que es súper útil para saber y decir, uy, aquí se va a encontrar con esta situación o va a pensar así o asá, a ver cómo podemos reconducirle. Yo creo que sí, que es súper útil.
Yo soy un poco ignorante. Hay que aceptarlo admitido.
No lo creo.
Yo sé que Madrid es muy bueno en básquet, Valencia está subiendo, Cataluña, Andalucía. Salamanca, no la ubico, pero tiene perfumerías Avenida, que lleva toda la vida petándolo en primera división.
Sí.
¿Cómo va esto? Bueno, estás en Valladolid, pero bueno, para el caso.
Sí, a ver, lo he seguido muy de cerca. Tengo que decir que desde peque he sido socia y bueno, he disfrutado de muy buenos años allí, aquí en Salamanca, vamos. Y sí que te puedo decir que a lo mejor lo que, a mi manera de ver, no digo que sea una verdad absoluta, pero yo sí que creo que a lo mejor el tema de cantera es lo que quizás se debiera de trabajar mejor, o por lo menos antaño. Ahora parece que ya vamos un poco subiendo y buscando otras salidas, pero sí que es verdad que antes como que costaba sacar jugadoras, por ejemplo, para jugar en Liga Femenina. O sea, al final todo eran fichajes. Y a ver si poco a poco podéis ir reconduciendo un poco eso, ahora con la fusión, con el masculino también, pues a ver cómo estructuran un poco la base. Pero sí, aquí hay mucho básquet. Aquí se vive mucho el básquet.
No, escucho. Te lo digo porque en Barcelona, bueno, en San Adrià de Besòs está el club más galardonado de España de básquet femenino, es el San Adrià.
Sí.
Pero
sí,
ninguna llega a ser, porque todas se van. Todas se van a estudiar fuera. ¿Cómo lo habéis hecho para cuidar la cantera? Porque es algo que a mí me interesa mucho, estoy en formación, cuidar la cantera, aunque no llegues a jugar en Primera Nacional, pero hombre, pues si llegas a jugar
pues te diría que el problema yo creo que es el mismo, porque aquí Salamanca encima es una ciudad muy pequeñita, que apenas hay trabajo, que todo se reduce al final a que las jugadoras que haya tienen que salir, todo el mundo en general tenemos que salir. Entonces sí que es una pena, pero espero que eso sea una de las cosas que vayan cambiando de cara a futuro, claro.
¿Y tú como entrenadora cómo empezaste? ¿Saliste, sacaste nivel 0 y te pusiste a entrenar o estuviste de segunda? ¿Cómo fue tu proceso de ir al banquillo?
Pues fue más fácil que todo eso, la verdad. Directamente fui al nivel 1, porque tenía claro que era una de las cosas que yo quería hacer.
¿Directamente se puede ir al nivel 1? ¡Qué fuerte!
Sí. Por lo visto el nivel 0 solo es algo intermedio. O sea, para un poco testar y cosas así escolares y poco más, por lo que tengo entendido.
No, va por comunidades, depende de la federación local. Aquí en Cataluña es obligatorio, es de pasar.
Sí.
Me alegro por ti.
Sí. No, pues ya te digo que aquí yo directamente ya accedí al 1 y mira, ahora mismo estoy con el 2, intentando sacarlo, vamos. Y un poco fue las ganas estas que te entra de dices, es que necesito básquet, o sea, ¿por qué me salí de este mundillo? No sé, empiezas a replantearte y va, pues voy a probar. Y vas probando y ahí te quedas.
Entiendo la situación, yo me lo dejé y volví, pero voy muy tarde.
Sí,
y cuando te sacaste el título, ¿cuál fue el proceso? ¿Te dieron un equipo? ¿Qué nivel tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo lo vas gestionando? Porque yo voy a llamar.
Sí,
preguntas.
Sí, te entiendo. Yo la verdad es que también es verdad que he retomado un poco tarde. O sea, desde que lo dejé con 15, 16 años, sí que es verdad que he pasado por prensa y tal y lo he vivido de cerca, todos esos años del Perfumerías Avenida. Pero luego a la hora de entrenar como que lo decidí, vamos a decir, hace relativamente poco. Que aposté por decir, venga, voy a sacarme esto, pero voy a apostar en serio por esto. Y nada, hace pues me lo saqué en el 23, el nivel 1. A partir de ahí busqué un club en Valladolid para hacer las prácticas. Estaba en Ponce, vamos. Y este año también estaba en un equipo con Ponce, de segunda entrenadora. Lo que pasa es que lo dejé antes de Navidades. Bueno, discrepancias de opiniones con el primero. Y bonito tema, ¿verdad?
No, es un temazo.
Sí. Y nada, yo he seguido con el escolar que tenía desde el principio de temporada. Eso aparte.
¿Por qué es tan complicado o parece más fácil de lo que es ser segundo de un primero?
Yo no creo que sea más fácil. Yo creo que es al final la tarea menos visible. Pero en realidad sí que lleva mucho trabajo. O sea, a nivel de implicación, a nivel de todo, de scouting, a nivel de llevar entrenamientos, a nivel de... Y yo mi manera de ver, hombre, también depende un poco de lo que quiera absorber el primer entrenador, ¿no? Pero yo sí que creo que es la tarea menos visible y la menos conocida. Por lo menos de cara al exterior.
Estoy de acuerdo. Me dices que llevas escolar.
Sí. Tengo un equipo, sí.
¿Cómo aunamos deporte, formación, competición y padres?
Sobre todo el tema padres, es lo más complicado, yo creo, al final. Pues mira, yo te diría que lo primero es poniéndole muchas ganas y poniéndole mucho esfuerzo y mucho sacrificio a lo que crees que puedes conseguir con el equipo. Te digo, no a efectos resultados, sino a todos los efectos. Pues que quiero que terminen la temporada mismamente botando bien el balón. Yo esta temporada me he encontrado con la situación de que yo tenía una planificación totalmente diferente, planificada en mi cabeza, a lo que luego me he encontrado en el equipo, por nivel, por cualidades, etcétera. me ha tocado reformar todo. Entonces, al final es... yo creo que partes de las ganas que tú también tengas y de la actitud y del trabajo para sacar eso un poco adelante. Respecto a formación, competición, yo creo que es más importante formar, pero sin renunciar a la competición.
Vale, te lo compro. Vamos a meternos en jardines. No, yo formo, vale, yo formo, me parece fantástico. ¿Por qué fichan entrenadores? ¿Porque ganan o porque forman?
Pues depende del club. Depende del club.
Perfumerías Avenida, el senior, ¿por qué ficha? El Juventud, ¿por qué ficha? Entonces, mi pregunta es, como entrenador, si quieres vivir de esto, que de que viven cuatro, es una disyuntiva muy complicada.
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo a nivel mental, yo creo que para saber gestionar también luego el vestuario a nivel mental, a nivel de lo que piensan los jugadores o las jugadoras, y un poco lo que tú tengas en mente, quizás dista un poco. Eso es verdad.
Cuando te sacaste el nivel 1, ¿te preparó a nivel mental para saber gestionar un grupo? Porque no sé qué edades llevas, pero depende de qué edades. El grupo es importante.
Yo ahora mismo, bueno, mira, en Ponce he estado con chicas de 15, 16 años y ahora ando con niños de 10, 11. Totalmente diferente el cuento, la verdad. Totalmente. Nada, pues a ver, te preparan, yo creo que lo básico. Yo creo que lo básico. Y hay entrenadores que tienden un poco más a dejarse llevar por, no sé, vamos a decir, ciertos instintos competitivos. Y a lo mejor ahí es donde deja de ser formación. Yo para mí es algo que no deberíamos de renunciar a ello. Porque al final, competir... Si a lo mejor acabamos nuestra carrera como entrenadores y no hemos sacado ninguno a la élite.
No, pero o sea, yo creo que hay que competir siempre. Otra cosa es que la competición se lleve por encima de la formación, que son dos cosas distintas.
Claro, ahí está. Yo, por ejemplo, opino que bueno, a nivel... bueno, el pique típico de ganar al otro equipo, de lo típico, pues a lo mejor ahí... sí tiene algún sentido la competición, pero machacar con el resultado o llevarlo al otro extremo no lo veo apropiado.
Si estás en escolar, debes tener lo bueno que tiene entrenar al Barcelona, al Juventud, estos equipos es que todos son buenos.
Ahí está. Esto es
cuando
fácil.
Cuando estás en un colegio, en plan, tienes tres niveles: los muy buenos, los normales y la gente que se esfuerza y le pone cariño, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo añadiría alguna categoría más.
Bueno, vamos a ver más largo. Luego, vamos a entrar en los que atienden, los que no atienden, los que quieren y no quieren. Es un mundo más. ¿Cómo haces que toda esa banda sea un grupo?
Pues mira, algo que me he enfocado yo mucho ha sido en intentar hacer equipo, en que se lleven lo mejor posible, porque la verdad es que empezamos la temporada un poco que si este se pegaba con aquel, que si este me ha dicho, que si el otro ha hecho, que si, bueno, lo típico, ¿no? Piensas, bueno, son niños, es normal, bueno, yo creo que hay que...
Pero no es aceptable, eso también es verdad.
Exacto, yo creo que hay que distinguir un poco y, bueno, pues a través de diferentes ejercicios así de grupo... sí que he conseguido que se acoplen más como equipo. Sí que he conseguido que entre ellos se lleven mejor, que al final se vean, todavía no como amigos, porque todavía hay alguno que... Pero sí que ha mejorado mucho la convivencia del grupo, la verdad.
No, y aparte, yo no espero que sean amigos, pero espero que entiendan que gestionar las diferencias. Te puede caer mal, te puede caer muy mal. Sí. Perfecto, te estás respetando.
Eso es. Yo opino lo mismo.
¿Y cómo gestionas a los padres? Porque al final los padres son los que pagan la fiesta. Mi hijo es muy bueno, mi hijo es muy malo, mi hijo no juega, mi hijo es que no sé qué, mi hijo es que no sé cuánto.
Acabamos de llegar a un buen tema. Pues a ver, mismamente yo esto me lo estaba planteando la semana pasada, de hecho, cuando me mandaste el mensaje. fue una de las reflexiones que puse en Twitter, porque es como... Es la parte más difícil de gestionar. Es la que no tienes en los entrenamientos, la que no ve el trabajo diario, la que simplemente deja a los niños en el colegio y se van. O sea, al final, digamos que en escolar yo el problema que me estoy encontrando, y no he visto en Ponce, por ejemplo, es el tema de la implicación de los padres. De hecho, hay padres que te dicen libremente, no, es que yo traigo a mi hijo básicamente pues porque no le puedo recoger antes del colegio. Entonces, claro, tú te quedas así con una cara como diciendo, ¿y qué quieres que haga exactamente con él? Porque con esa actitud ni el niño va a querer aprender, ni tú le estás enseñando un compromiso, ni un esfuerzo, ni un nada.
Esto es nuestro día a día.
Es real. Pues,
¿cómo lo gestionas? Sí, sí. Si aprendo algo.
Pues nada, es muy difícil, pero bueno, yo por ejemplo he intentado, pues nada, mantener conversaciones con los padres, intentar llegar a un acuerdo y decirle, oye, mira, es que lo que haga tu hijo al final tiene una repercusión, pero no solo en tu hijo, que al final será el que no aprenda a votar, el que lo pase mal en los partidos y el que, yo qué sé, el que la acabe liando siempre, sino el que perjudica al resto del grupo, porque para mí es muy importante el concepto de todos mejoramos a todos. Al final los necesito a todos. Es así. Además es que si es un grupo corto, dependes de todos y de la implicación de todos, del esfuerzo de todos, para que al final eso salga adelante. Y bueno, hay padres que lo entienden y hay padres pues que no, evidentemente.
Yo tengo un debate con mi segundo, o mi primero, es cuando un jugador falla, o comete un error más que fallar, castiga a todo el grupo. Yo estoy en contra. ¿Cómo gestionas tú los errores? Algo que está mal hecho, porque está mal hecho, no es un fallo de tirar mal.
¿En cuanto a actitud?
Actitud, sí.
Dices, ¿no? Bueno, pues a ver, yo digamos que yo conmigo misma al principio de temporada me dediqué cuáles eran los castigos adecuados en un estado de calma, porque esto es muy importante. Para diferentes situaciones. Entonces, de alguna manera, pienso que la primera persona apartada o que se tiene que hablar con esa persona o lo que sea, es con la persona implicada, evidentemente. ¿Que no reacciona? Seguimos con esa persona. Yo tampoco soy de que cargue todo el grupo. Sí que, si veo que hay alguna persona más implicada o es algo generalizado, pagan todos, evidentemente. Y sí que creo que de vez en cuando viene bien el que si alguien no se está implicando lo suficiente, el correctivo de llegar y decir, vale, pues pagáis todos. Pero simplemente para que esas personas se le echen encima a esa persona por ese acto, que a veces es muy útil.
Una de las cosas que me fascinó más cuando volví es cómo ha cambiado el mundo del entrenador.
Sí.
O sea, yo en mi época... Había ciertas cosas que se daban por supuestas, saludabas, te despedías. No es que hubiera mejor educación, porque tampoco es exactamente eso, pero ha cambiado mucho. Entonces, una de las cosas que hacemos aquí en mi club es que al principio entrenamos a entrenar. Es lo primero que hacemos. Estamos entrenando a los niños para que aprendan a entrenar. Esto te pasa a ti también, que es hay que llegar puntual, hay que llegar a la hora, hay que saludar, hay que despedirse, recoger material... Hay que estar concentrados, no se distrae, no votas mientras habla el entrenador. Todas estas series de cosas que son en mi época, se dan por sentados. ¿Esto también te pasa a ti?
Sí, 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 totalmente. Y es más, o sea, es que el otro día lo pensaba, digo, madre mía, en mi vida se me habría ocurrido a mí protestarle al entrenador que tenía yo, por ejemplo. O sea, decirle, oye, ¿y por qué no jugamos a no sé qué en vez de a no sé cuál? O yo qué sé, cualquier cosa de estas que te vienen diciendo, ¿sabes? Yo creo que ha cambiado mucho, pero también desde el punto de vista de la educación base, o sea, desde la que viene de casa. Yo creo que antes se nos protegía bastante menos y también eso daba lugar a otros resultados. Ahora mismo están todos súper protegidos. No hables con mi hijo, no le digas no sé qué, no... Bueno, al final todo eso crea un... En la otra persona, en la criatura, en este caso, pues unos valores y unas cosas que quizás están quedando un poco escasos, diría yo.
¿Y tú crees que falta que los niños jueguen más y cuando vengan a entrenar entrenen?
Sí.
Te explico. Yo cuando jugaba a básquet me iba.
Sí.
Cuando jugaba me iba a un patio, hacía el monger.
Sí, sí.
Y me divertía. Y luego iba a la entrenar y decía, sí. tú eres tonto, deja de hacer eso y hacer. Pero sí. Hacías cosas.
Sí.
Y otra cosa que me parece fascinante es que a mí, yo tuve un entrenador que era seleccionador nacional femenino en Cataluña. El tío era un señor. Era abogado de alto nivel. La cantidad de insultos y humillaciones que salía por esa boca era espectacular. Ahora, si le dices a un niño, vas lento, se te puede caer el pelo. Sí. ¿Cómo gestionas para apretarles? ¿Usted desplaza su cuerpo a una velocidad inferior a la media estadística? ¿Cómo haces para que suba la intensidad?
A ver, yo creo que muchas veces la respuesta es, ellos suben la intensidad si nosotros también subimos la intensidad. No sí, necesariamente pero
entonces
de los insultos
trigger,
ni nada.
Te emociona. Y...
Sí, pero no necesariamente me refiero en el mal sentido, ¿sabes?
No,
sino
sí,
de
sí.
Apretarle más, de decirle, venga, va, que todavía nos queda para llegar al nivel, venga, ¿sabes? O sea, un poco de chicha al asunto. Lo que pasa es que sí es verdad que hay que tener cuidado en el cómo se le dice ahora a cualquier niño cualquier cosa, porque puede ser muy mal interpretado.
¿Y los entrenadores a veces perdemos de vista que en el fondo esto no es más que un juego?
Totalmente. Yo creo que sí. Y con las pulsaciones, con las pulsaciones a mil y un partido un poco ajustado, pues
no,
la receta ideal, ¿no?
Que hay padres curiosos y entrenadores que son mucho más curiosos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo encontramos el equilibrio entre juego, diversión y cómo fluctúa a lo largo del tiempo? Cuando eres infantil, Benjamín, no sé qué, no sé cómo se dice, no sé cómo tendrán en Salamanca o en Valladolid.
Sí, sí, sí.
Y cuando llegas a senior o junior, no es lo mismo, ya no es tanto un juego, es algo, te estás jugando algo. ¿Cómo balanceas eso?
Pues, a ver, sí que es verdad que yo todavía no he entrenado ningún junior o senior. En ello estamos. A ver si es posible pronto. No me lo aconsejas, ¿no?
No.
Ah, bueno.
Te ha de gustar ser entrenador de pizarra y táctico. Y el vestuario
sí.
Es muy importante, gestionar el grupo.
Sí.
Es fundamental. Y la presión es muy bestia. En senior la presión es muy alta.
Sí. Pues a ver, yo lo que intentaría en este caso es que depende un poco de los objetivos. Y los objetivos es que yo sigo pensando, o sea, no renunciaría tampoco a formar en esta situación, ¿sabes? O sea, aunque los objetivos sean los que sean, pienso que lo primero es seguir formando, seguir educando también en valores y demás. Y también nosotros tenemos que ser partícipes de eso. O sea, yo pienso que no está muy bien llegar a un vestuario y ponerlos a parir, por ejemplo.
Mm-hmm.
Por muy mal que hayan salido las cosas, yo pienso que al final no puedes pedir algo que tú estás haciendo.
Va. Venga, va. Es la hora de meterme en un jardín.
¡Ojo! Venga.
¿Por qué hay tantas pocas entrenadoras femeninas en Liga Challenge? En Liga Femenina.
Y en ACB y en NBA.
Sí, sí,
pues mira, yo
asumo ya el rollo de los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Vale.
Sí.
Pero en categorías femeninas, ¿por qué tan pocas entrenadoras femeninas?
Pues yo no creo en la ausencia de talento, ni en que no haya gente que quiera asumir ese rol, ni nada de eso, sino que creo, más bien, que no se nos deja. O sea, yo creo que mismamente se nos ve inferiores, simplemente porque a lo mejor hagamos las cosas un poco diferente a lo que lo haría un hombre. O sea, esa autoridad, ese liderazgo o lo que sea, nosotros a lo mejor lo aplicamos de otra manera. Es mi manera de opinarlo. No quiero decir ni que esté bien ni que está mal, quiero decir, sino que es diferente.
Y, cómo
y
se
claro, animaría? Al final...
Sí, perdón, sigue.
Al final es verdad que no se ve que dejen trabajar a lo mejor de una manera diferente. Es lo que me refería con todo esto.
¿Cambiaría algo si hubieran directoras técnicas chicas?
Yo quiero pensar que habría un poco más de empatía en este aspecto, porque al final alguien que llega ahí, justo ahí, y a esa persona también le ha costado llegar ahí, supongo.
Sí, yo bueno, creo que tendría.
Claro.
Ana Montañana está entrenando en Salamanca, ¿no? Creo.
Eso es, sí. ¿Ves? Pues es un ejemplo que a mí, sinceramente, me enorgullece. O sea.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Es que no creo que esté a un diferente nivel de cualquier otro entrenador. Entonces, yo pienso que al final lo que falta son oportunidades. Todavía se sigue apostando por los hombres en este caso.
Yo estoy en un club que es muy de barrio, pues tenemos la mala suerte o la buena suerte, tenemos un equipo en Liga Challenge.
Sí.
¿Qué hemos de hacer para que la gente venga a ver partidos y pase como en Zaragoza, que se llenan los pabellones? ¿Qué falta para que la gente compre el producto? Porque al final esto va de que la gente compre el producto, no va de otra historia.
Sí. Yo creo que al final lo que falta en el baloncesto femenino al final es difusión. Pero en el deporte femenino en general. Porque al final el producto vende y está claro que vende. Cuando se pone a disposición de la gente y el mecanismo de publicidad, etcétera, llega, está claro que se llenan pabellones, que se llenan estadios de fútbol, que al final la gente disfruta.
Ahora voy a ser muy va a ser muy mala persona, ¿eh?
Oye. Adelante.
En equipos que yo conozco con seniors de mismo nivel, el masculino está lleno de gente, el femenino no. Preguntas a las chicas y solo van a ver a los chicos, no van a ver a las chicas. ¿Qué hemos hecho mal? Esto, ya sé que voy a hacer una pregunta mala leche también, perdón, pero pasa.
Yo para mí, y te lo digo, y es que tengo cero dudas, yo creo que el tema es educacional totalmente. Yo creo que es un tema, es que volvemos a lo mismo, a educar en valores. O sea, hubo una conversación con un niño, que además de los que llevo este año, que me decía, es que yo ya sabes, recomendándole que vean partidos, etcétera, porque creo que es algo vital. Y el niño me dice que es que el baloncesto femenino es mucho peor que el baloncesto masculino. Y yo me quedé así y dije, ¿por qué? A ver, quiero que me lo justifiques. O sea, ya que me dices esto, justifícame la respuesta, como se suele decir. Y al final lo que me vino a decir es que son más fuertes. Eso fue lo que me dijo el niño. Y yo le dije, porque en realidad este niño poco más queda visto, es que antes de hablar, busque la información en el sitio correcto, que es viendo partidos, a ver qué es lo que más le gusta, que no quiere decir qué es lo que sea mejor.
Yo,
eso pues es si lo algo, que, lo pues que si yo le, de algo, le dije. Pero me quedé fraseada, ¿eh?
El mejor entrenador de España para mí que ha habido, que es Aito García Reneses, no tiene claro, el mejor baloncesto se juega con chicas. Porque sí. No tienen la fuerza física para saltarse en un problema. Una chica se mete en un problema y el físico no la saca de ahí. O tiene técnica o no sale. Y ya está. Yo veo jugar a las chicas estas de la Liga Femenina Challenge.
Sí.
Me dan sopas con onda. Eso sí, yo peso, yo mido 1,92 m y no tienen nada que hacer. Porque peso lo que peso y mido lo que mido. Pero técnicamente me hacen un traje.
Sí, y yo por ejemplo que he estado en Ponce, que ahí sí que hay una buena cantera y se trabaja muy bien la base, la verdad es que te puedo decir que se forma muchísimo técnicamente las jugadoras, muchísimo. O sea, técnicamente y tácticamente también. Al final tienen un montón de recursos a su alcance. Y yo no creo en ningún momento en esa inferioridad. De hecho, es que yo he seguido baloncesto masculino, he seguido baloncesto femenino, pero al final en el que he pasado más tiempo es en el femenino. O sea, yo creo que a alguien que le gusta el baloncesto en realidad le da igual el género, es baloncesto igual.
Volviendo al tema de formación. ¿Qué es mejor, enseñar muchas cosas o enseñar pocas y bien? Porque hablé hace poco con un tío que se llama Andrés Jiménez, que era un tío que jugó las Olimpiadas y jugaba con el mejor jugador de Europa, era Epi. Y Epi no podía con él, o sea, lo mataría. Pero joder, hacía 5 cosas bien y las hacía de muerte. Y ahora veo jugadores que hacen 20.000 cosas que no sirven para nada, pero quedan a mar de bien en los vídeos. Entonces, ¿qué vamos a hacer los entrenadores? ¿Nos dejamos llevar por la moda de los clips cortos de YouTube y haces un step back, un pump forward, un no sé qué? O mira, haz una finta, salida cruzada, un bote, saltito, ping, tiro a tablero y dentro.
Sí, yo soy una persona que, y de hecho es lo que aplico, prefiero enseñar menos y bien que enseñar muchas cosas y que luego el jugador no, realmente no... no lo sepa defender. Entonces, de alguna manera, pienso que los básicos siempre serán los básicos.
Y como entrenadora, pase, bote o tiro.
Tengo que quedarme con alguna.
No, a ver, yo... ¿Puedes hacer la trampa de todo el mundo? No, de todo un poco. Vale, claro, sí.
No, mira, yo para mí el pase es fundamental. Para mí el pase es fundamental. Yo creo que al final, además es que me gusta ese juego en transición, de mucho contraataque. Yo pienso que ayuda un montón a seguir esa dinámica. Y pienso que tenemos exceso de bote. En general. Todos los jugadores. O sea, incluso nosotros muchas veces no somos capaces de corregirlo. Decimos, bota menos, pero es que... ya está interiorizado, ya desprograma al jugador para enseñarle bien.
Una de las cosas que te enseñan en los cursos es ver, decidir y ejecutar.
Sí.
Que está de puta madre.
Sí, pero suena muy bien.
Fallamos en el ver. ¿Qué haces para que la gente vea?
Pues mira, yo lo que intento es que el jugador, en este caso, sea consciente. Antes de corregirle, y esto creo que es muy importante, le pregunto qué cree que ha hecho mal. Porque a veces no son conscientes.
¿Has visto vídeos de Cuspinera? A mí no me engañas.
Sí, bastantes. Vale. Bastantes. Vale. No, pero es verdad. O sea, es algo que aplico siempre. Porque al final creo que es súper útil. Si un jugador no sabe qué ha hecho mal, ¿cómo le vas a corregir? No sabe lo que ha hecho mal. No lo va a interiorizar.
¿Y tienes algún ejercicio para enseñar a ver? ¿Alguno que te guste mucho?
Pues a ver, te diría, no tengo ninguno así... ¿Te refieres a lectura de juego en general?
Sí, sí, a decidir. Que veo toda la pista, no solo veo un lado de la derecha.
Sí, me gusta mucho jugar en por distintas capacidades, pero sobre todo que se vean como en inferioridad. A la hora de tener que decidir, vale, pues por aquí tengo a dos, es imposible, tengo que tirar por el otro lado. Y además ponerle algún obstáculo por el medio. No me gustan los conos en ese aspecto porque no ocupan un espacio grande y pasan por encima, que es lo que suelen hacer. Entonces, pues te buscas la vida con alguna espuma de estas que encuentras en el gimnasio o cualquier cosa para ponerla ahí en el medio.
Vale.
Sí, de lectura de juego sí que les pongo bastante, sí.
¿Y cómo te formas como entrenadora?
Pues mira, soy una persona que la verdad no me canso de ver vídeos, de ver entrenamientos, de ver clinics. Además, desde antes incluso de meterme a los cursos de entrenador. O sea, es algo que me encanta. Luego veo muchos partidos. Al final creo que es estar completamente activo y dispuesto a mejorar. Uh-huh. También lectura, mucha lectura, ese tipo de cosas.
¿Y cómo te ves en un futuro? ¿Seguir compaginando el entreno con el trabajo, dejarlo todo y hacer entrenar? Pues entrenar, vivir del deporte es difícil, porque no hay posibles.
Sí. Pues, a ver, a mí lo que me gustaría precisamente es eso, vivir de ello y poderme dedicar completamente a entrenar. Espero, esa es la visión que tengo de cara bueno, a futuro. Pues, ojalá lo consiga.
Yo haceré el nacional.
Eso es. Eso es lo que tengo en mente, sí.
A mí el nacional me da mucha pereza, ya te digo.
Sí.
Sí, yo... Y aparte a mí no me gusta llevar, bueno, no me motiva mucho llevar seniors, no soy más de categorías infantiles cadetes, y ahí no se paga, con lo cual... Hablé con un entrenador de selecciones y me dijo, no te lo saques, porque es una pérdida de tiempo, para mí, ¿eh?
Sí.
Entiendo que la gente quiera llegar a vivir, sí. Pues... Ya para ir acabando, cuéntame cómo es el concepto, la estructura de básquet allá en Salamanca. ¿Qué hay? ¿Hay muchos equipos y rivalidad? ¿Os pasa como mucha gente de fuera de la capital que os pican jugadores? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es?
Pues a ver, yo por lo que tengo entendido aquí en Salamanca el tema va por diferentes clubes. Y bueno, juegan autonómico, generalmente en categorías inferiores y bueno, la rivalidad pues la típica para intentar llegar a un campeonato de España, por ejemplo. Uh-huh. En Valladolid sí que hay más pique local porque hay un par de clubes allí... en la misma categoría y prácticamente pues sí que a lo mejor las niñas van de uno a otro y al final genera eso.
A mí esto me pone mal. Ir de un sitio a otro, para que, no lo entenderé nunca, pero bueno, supongo que padres que son así.
No, bueno, hay circunstancias que bueno, también quizás te llevan un poco a cambiar en algún momento. Quiero decir, pues si alguien no apuesta o lo que sea, pues habrá que ir al otro. Pero... Sí que es verdad que yo creo que hay más rivalidad allí que aquí. Sí, no te lo digo de fijo porque sí que es verdad que yo aquí ya hace tiempo que no estoy...
Lo ridículo es aquí hay seis preferentes, que son seis, sí creo que es seis, que son los mejores del club, los mejores de toda Cataluña. Y esos seis, solo gana uno, que es el Barcelona, y el resto de jugadores van dando vueltas por el resto de clubes. Claro. ¿Qué dices? Sí. Es un punto que es ridículo, pero bueno. Si son felices.
Sí. Bueno, claro, Cristina, el problema que hay, yo creo que es más que claro, el Barça tiene una capacidad económica que no tienen los demás clubes. Entonces, al final.
Tú, porque
ahora eso tú.
Te recuerdo que el básquet femenino de Barcelona estaba jugando en Primera Nacional, sí, no quiso poner dinero, sí. Bajó a Segunda y ahora se ha desvinculado. Sí. Con lo cual, todas las jugadoras que son del Barcelona se están marchando a cualquier sitio y hay una locura de teléfonos llamando que no lo sabes tú bien.
Sí, me puedo hacer una idea.
Yo te prometo, no sé qué, ya verás, jugaremos el campeonato de España. Hay un chanchillo, un mamoneo que es tremendo. Pero bueno,
madre mía.
Que sepan todas, me parece muy bien, que el mejor club femenino de Barcelona es donde estoy yo. Punto, no hay más. somos los mejores.
Publicidad.
Somos una banda, pero.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Bueno, Cristina, pues creo que hasta aquí ya está. Ahora pararé la entrevista, pararé de grabar, pero luego tener un par de preguntas. Uh-huh. Con lo cual, darte las gracias por perder esta media hora conmigo. Ha sido un placer.
Nada, hombre, ha sido un placer. Hasta entretenido.
Venga, pues paro de grabar.
All right, I'm done.